Atleti y Barça mañana, que ya veremos, a falta de las 5 para el Barça, 6 jornadas que hay por delante. ¿Descartarías al Madrid con este tropiezo ya?
No, yo no descarto al Madrid, pase lo que pase mañana. No lo descarto porque estaba desenganchado, se ha vuelto a enganchar. Y no, es un equipo que no lo puedes dar nunca por muerto ni por herido siquiera. O sea que no veo, bueno, al Barça la veo un poco mejor, pero también al Barça luego resulta que el Madrid le gana un partido simplemente fácil jugando a la contragolpe. El otro día también sufre, hay momentos. Al que mejor veo es al Barça, pero yo no, el que mejor veo al Barça no significa, no descarto al Madrid. Y luego, claro, a mí me ha sorprendido que el Atlético sí ha sido contra dos equipos que están abajo, pero ha sacado la cabeza sin Luis Suárez, que parecía que iba a ser imposible, y sin Joao Félix a la vez, ¿no? A lo mejor ahora que vuelven, a saber qué pasa, ¿no? Pero bueno, el Atlético se ha vuelto a reenganchar con esas dos victorias sin sus dos delanteros titulares.
Alexis, ya sé que tú sí, pero es que en esta temporada tan rara le hemos visto al Madrid hacer tales cosas y salvar semanas tan complicadas. Es que quedan 15 puntos.
Yo lo descarto.
Vale,
¿Qué quiere que te diga? Yo lo descarto.
No pasa nada.
Pienso.
Si todo lleva a pensar eso, y más con vías físicamente al equipo.
Cada partido es importante, pero es verdad que la jornada de mañana, por los rivales que son Villarreal y Athletic Bilbao, es importante. Y luego el otro cruce en el que juegan los cuatro primeros, Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid-Sevilla, es también importante. Digo que además del resto de partidos, que suman 3 puntos también, pero hay dos cruces que se suman muchos puntos y que restas, al contrario, claro, siendo puntual. Es decir, vamos a esperar al final de la jornada de mañana, porque es verdad que yo no lo descarto, como dice Ortego, pero es verdad que si ganan los dos, tanto Atlético de Madrid como Barça, el tema se pone mucho más complicado, evidentemente, ¿no?
Y de cara a lo del martes, ahora escucharemos a Zidane, a ver si aparece o no. Kike, ¿has visto al Chelsea hoy?
No lo he visto.
¿No lo has visto? Alexis, ¿tú lo has visto?
No lo he visto, he leído las crónicas y bueno, sí le conozco perfectamente al equipo, está en buena dinámica, tiene muchos jugadores para cambiar, este sí que tiene una plantilla para cambiar de un partido a otro, y no ha jugado Havertz, no ha jugado Abraham, bueno, han jugado Pulisic y Mount con Werner de delantero centro, tampoco ha jugado Kovacic, y ha jugado Jorginho y Kanté. Es decir, tiene tanto que se permite esos lujos y estar en posiciones de Champions.
El tema es que yo creo que cualquier equipo está mejor físicamente que el Madrid, y eso sí que es verdad, un hándicap que ahí sí que no hay.
Bueno, yo creo que físicamente el Chelsea ahora mismo es el mejor de los cuatro que quedan físicamente.
Porque es el que tiene y posiblemente va a jugar contra el que peor está de los cuatro.
Sí, sin duda. Porque es el que tiene la plantilla más amplia. Y cuando hablo de plantilla amplia, no me refiero a tener muchos jugadores, que Guardiola también tiene un montón de jugadores, sino me refiero a tener muchos jugadores de mucho nivel y de parecido nivel entre ellos. Entonces, ahí, además, es un equipo de gente, pues eso, que encima son gente fuerte. Lo vimos en los dos partidos con el Atlético de Madrid. Así que yo creo que ese va a ser el factor. Como sean partidos locos de correr mucho y tal, yo creo que el Madrid no tiene mucho que hacer. Si el Madrid consigue, gracias a su centro del campo, pues que los sean partidos más lentitos, que sean partidos más pausados, de más toque, pues a ver un poquito. Ahí a lo mejor tiene alguna opción, pero si los partidos son de velocidad y son partidos rápidos, ahí es muy difícil que el Madrid le pueda ganar al Chelsea.
Si el Madrid puede
recordemos que con el equipo suplente el Sevilla, se paseó por Sevilla, con un equipo 5. En el que había 10 suplentes el Chelsea.
Yo digo, si el Madrid puede contar, no sé si en los dos partidos, ojalá en los dos, pero al menos en uno de ellos, con los cuatro centrocampistas, la defensa une algún a lo de Mendy, que parece evidente. No sé si Sergio se habla también en el primero o el segundo partido, pero bueno, con Nacho y Militao en el centro de la defensa han cumplido con creces. Pero hacen falta esos cuatro centrocampistas. Ya no quiero soñar el sueño de Hazard, que le hemos visto hoy, pero ojalá también esté y le veamos motivado contra su ex equipo. El Madrid con los cuatro centrocampistas para mí es un equipo muy, muy
sólido. Hombre, Valverde para la vuelta va a estar. Valverde tiene coronavirus.
Pues por eso digo.
Tiene días para superarlo.
Sí, pero por ejemplo, pensando en todos los problemas que tiene. Mira, vamos a escuchar a Cine Infinita. Ahora os hago una consulta.
¿Está escapando la liga?
Quedan con Rossetti.
No creo. No creo. O sea, es verdad que son dos puntos para nosotros perdido hoy, pero no creo. Yo creo que hay que seguir. Nosotros lo hemos intentado hoy. Nos ha faltado algo ofensivamente, claro, claramente. Yo creo que defensivamente estuvimos muy bien, pero nos ha faltado algo con el balón. Pero no creo que la vida está sentenciada.
¿Cómo calificarías ese algo? Ha comentado Carvajal que...
Esto era en la tele, pero creo que ya está sentado en la sala de prensa. Seguimos escuchando.
Burgos, Onda Cero.
Vamos ya.
A ver ahora, Juan Camilo.
Sí.
Ahora. ¿Qué tal, Mister? Buenas noches.
Hola, buenas.
Un directo para el transistor de Onda Cero. Ha dicho Dani Carvajal, nada más terminar, así en un resumen un poco a bola pluma, que es un paso atrás. No sé cómo lo considera usted y si al equipo hoy le ha faltado un poquito más de agresividad en medio campo hacia arriba, porque atrás han estado perfectos.
Sí, eso es. Yo creo que no. Pues sí, perdemos dos puntos, está claro, pero yo creo que defensivamente estuvimos muy bien y es verdad que nos ha faltado ofensivamente muchas cosas, sobre todo nuestro inicio de partido, que ha sido complicado entrar en el partido, muchas pérdidas de balón, pero bueno, sí, es verdad que nos ha faltado algo hoy, no estuvimos muy fino arriba.
Cadena Ser.
Bueno, mira, la autocrítica de Zidane, bueno, ya lo decía antes, ¿no? Es que es algo obvio también, que desde el centro del campo en adelante no ha estado bien hoy el Real Madrid, y la primera parte ha sido para verla también.
Faltan todavía para ustedes 5 partidos más. No sé si, evidentemente, esperará lo que pase mañana con sus rivales más directos. Y ya pensando en el partido de la Champions frente al Chelsea, ¿recupera algún jugador para ese partido? No sé, Toni Kroos y Mendy.
Sí, bueno, la intención es, claro, que esperemos y que vamos a recuperar a Ferland y a Toni, pero veremos mañana, a partir de mañana. Y luego ahora tenemos que, recuperar bien, porque son dos puntos de perdido para nosotros, pero bueno, ahora tenemos que centrarnos en lo que viene el partido martes. Y ya está. La Liga, como tú decías, faltan 5 partidos, pero falta mucho. Perdemos 2 puntos hoy, pero falta mucho. Y nosotros vamos a seguir peleando hasta el final, porque si se acaba la Liga hoy, bueno, no la ganamos, pero no es así. Falta.
Cuando decía ahora vamos a centrarnos, parece que estaba pensando, decía, bueno, ahora vamos a centrarnos en lo importante, en lo del martes, que es la Champions.
7 partidos sin perder, pero se han escapado 2 puntos, que le complica bastante la liga. El partido ante el Chelsea le llega en un buen momento, cree que su equipo anda un poco peor que cuando se recibió al Liverpool, están justos de gasolina. ¿Cómo ve a su equipo?
No estoy de acuerdo contigo, pero cada vez es lo mismo, ¿sabes? Si nosotros perdemos un punto, ya estamos mal y los demás están bien, ¿no? No es así. Nosotros estamos bien y lo que tenemos que hacer ahora es recuperar bien y pensar en martes, que va a ser un partido muy complicado, más difícil, seguramente el más complicado de la temporada, pero nosotros estamos preparados para jugar este tipo de partido y es lo que vamos a hacer y ya está. Hoy te digo, nosotros falta liga, y los demás tienen que jugar también, entonces vamos a ver, pero para nosotros hoy sí nos ha faltado algo para ganar el partido. Sí.
Oye, que no se enfade Darío Montero, que no se enfade Zidane. Sí, lo único que hemos dicho y lo que se dice es lo que dijo él hace no mucho después de varios otras pasas, que físicamente estaban tiesos.
El Betis en su área y no ha sido señalada la pena máxima en ninguna de ellas.
Sí.
¿Usted entiende los criterios del colegiado para que no hayan sido sancionadas?
No, pero yo no soy el árbitro. Vi la mano, pero al final, bueno, es el árbitro que pita y no lo ha hecho.
Carlos Forjanes, bueno, de Arribas.
¿Alguno entiende que había que haber pitado alguna de las manos? Me estoy acordando ahora sobre todo de una de Emerson en el área del Madrid, un cabezazo, no sé si de Casemiro, creo que era. ¿Alguien entiende que había que haber pitado eso?
O la han repetido y le dan el pie, no le dan la mano.
Pues entonces,
mira, la de Emerson no es, la que están reclamando sobre todo es una al final del todo, el minuto 88, una mano de Miranda cae en un salto de 5 jugadores.
Cuando entra Casemiro.
Sí, Casemiro, Militao también está. y ahí hay muchas manos en el aire y parece ser que el balón da en la de Miranda.
El remate de cabeza es de Casemiro y le pega en la mano. Y digo así de claro, creo que le pega en la mano. Con el criterio de antes, pues si le pega en la mano no es penalti. Pero esta temporada se están pitando esas jugadas como penalti, ¿no? Es la parte más polémica de este año en la aplicación del reglamento, la mano, ¿no?
Como no he visto mucho revuelo en la jugada ni a ningún jugador protestando muy especialmente, pues entiendo que tampoco habrá sido para tanto. Bueno, no lo sé, cada uno tendrá su opinión con todo esto.
Es la mano de Ceferín.
Sí. O la de Rubiales. ¿Alguien decía la mano de Tebas durante la retransmisión? No, Tebas en los árbitros, que yo sepa, de momento no tiene mano. De momento.
Sí, pero en esto están juntos.
Tebas paga a los árbitros y los árbitros son de la federación.
No te olvides que en esto están juntos.
Ya, si es que, joder, es que hay cosas tan raras. Tebas paga los árbitros, son de la federación. En esto van juntos porque la Superliga les afectaba a los dos, no sé qué, no sé cuántos.
No, y porque ahora son los dos miembros del comité ejecutivo de UEFA.
Es correcto, Tebas en representación de los clubes y Rubiales es vicepresidente de la UEFA. Digo, una duda que tenía, que teniendo el centro del campo como está y estando físicamente el Madrid como está, ¿por qué no ha quitado a Modric antes? Que se veía claramente que no, y te lo guardas y le hubiera dado unos minutos más de descanso, que tal y como están ahora, todo va a ser bienvenido.
Sí, Modric no estaba desde el comienzo del partido, y de verdad que ha sido una temporada extraordinaria, y hoy se le veía, reitero que hay que estar en su interior para saber si ese tirón en la espalda lo tenía todavía o no se atrevía a forzar para que no volviera ese tirón, pero yo también, no sé, es discutir a Zidane, pero Isco está jugando casi más como es jugador. Yo no sé si los chavales Arribas, Blanco, sin jugar 90 minutos el día antes, como pasó el otro día, son jugadores que en partidos como estos, pues a lo mejor tienen una mejor puesta en escena en el campo.
Ahora que dices lo de Isco, ¿no? Mira que ha sido el Madrid, está teniendo una temporada, por las circunstancias, una temporada muy coral, incluso con canteranos, pero que todos prácticamente han tenido sus oportunidades y han tenido minutos. No sé si Isco es quizá el que menos ha aprovechado esas oportunidades de largo de todos.
Pues yo creo que ha estado bien hoy, ¿eh?
No, que hoy en trabajo defensivo, hoy por lo menos
arriba, se ha aplicado, ¿eh? Arriba no ha tenido.
Pero en la creatividad, equipo, en donde lo que se espera de Isco, de creatividad.
Y Modric, yo creo que no ha salido antes al banquillo, que no lo ha quitado antes porque necesitaba ganar el partido de Liga. Y creo que el Madrid es mejor también con Modric. A lo mejor no lo hemos visto tan espectacular como otros partidos, pero yo creo que el croata hoy le ha dado mucha salida del balón al Real Madrid.
Dime, Quique.
No, es que digo que si a Isco le pides que trabaje en el centro del campo porque tiene que ayudar, porque está jugando de centrocampista, ya no le da entonces para llegar arriba y ser determinante arriba. O hace una cosa u otra. Es decir, o le dejas como verso libre jugando en la media punta, con la obligación simplemente de tapar un poquito línea de pase. O eso es, vale, entonces sí te puede hacer un regate, te puede hacer un caño, te puede hacer una acción individual. Pero si le metes ida y vuelta de 40, 50 metros durante muchos minutos, no está. Hoy se veía ha habido una acción con Canales, sobre todo, en la que Canales se le ha ido a una velocidad y el cambio de ritmo era todo muy distinto, ¿no? Y sobre por qué juega Isco y no porque no juega Blanco o Arribas, pues porque Zidane es muy suyo. Zidane es de los que le han respondido, nunca va a dejar, si está bien, si no está lesionado o sancionado, no va a dejar nunca a un jugador del primer equipo en el banquillo para meter uno del Castilla, no lo va a hacer nunca, porque ese es las ideas de Zidane, es lo que
bueno, lo
es su ¿cuándo?
¿En Cádiz?
Pero no estaban todos. ¿A quién dejó?
Isco estaba. Jugó con Antonio Blanco.
No, porque no tenía centrocampistas, solo tenía Casemiro, no estaba ni Modric ni Kroos.
Bueno,
entonces claro, tiene que jugar un medio centro que ayude a Casemiro. Es que no tenía otro, claro, ¿a que no metió a Rivas?
En el plan
claro, metió a Blanco, que es medio centro. Jugó con tres centrales, dos medios centros, pero claro, es que lo que no hace es meter a uno que es más o menos del mismo puesto que Isco, que es en el caso de Arribas, metió a un medio centro.
En el planteamiento que hace, que es correcto, Ortego, incluso cuando Isco estuvo en su mejor momento, era mucho más media punta que centrocampista. Yo nunca le he visto siempre, en los años con un recorrido largo como puede tener Modric, nunca lo ha tenido. Donde ha hecho daño tanto en el Málaga, en sus temporadas buenísimas, que llevó al Málaga muy arriba en la Champions y luego en el Madrid, era de media punta, en esos últimos metros, que tenía regate, desborde, tiro, pase, pero ya bueno, en estos momentos, incluso
más que media punta, Manolo, más que media punta, tirado a la banda izquierda, porque
más arriba que el centrocampista. Con otro tipo de juego, sí, que el de Kroos, que el de Modric, que el de Valverde, que el de Casemiro.
El mejor partido que le recordaréis a Isco, el mejor de todos, cuando dentro de años preguntéis...
Con la selección,
José Ramón,
con la selección
Italia en el Bernabéu. El de Italia en el Bernabéu, y ahí jugó de falso 9. Ahora, donde más ha jugado con Zidane es en la posición de banda. En el 4-3-3, tirado a la izquierda.
Porque en el 4-3-3 no hay media
punta. Ya Isco le he visto hacer un hat-trick a Argentina, ¿eh? Y a Isco le he visto hacer unos partidos en el Madrid memorables, ¿eh? Yo no me quedaría solo con ese partido contra la selección italiana.
Memorables, pero que no me dices...
Cuando te pregunten por Isco, lo que nos preguntaremos todos dentro de unos años es por qué desapareció. Eso es lo que nos preguntaremos todos dentro
de un año. Y además de un año para otro, porque era el emblema y el estandarte de la selección en el Mundial de Rusia, y fue a partir de ahí cuando empezó la cuesta abajo. O sea, pasó de ser la estrella del equipo a...
Bueno, yo creo que hay un punto de inflexión, claro, desde que Solari lo sienta en el banquillo.
Creo que es mucho más de cabeza que físico. Yo creo que ahí, de verdad, cada uno tenemos nuestras rarezas, y Isco ha tenido un problema de cabeza. Psicológicamente se ha venido abajo y efectivamente es un jugador con una calidad extraordinaria, un jugador que apuntaba por ser de los mejores jugadores de Europa, y en este momento pues se está viendo, pues con perdón, muchos partidos, otros no tanto, pero muchos arrastrándose por el campo.
Ojo, lo ha sido, ¿eh?
¿Cómo que lo ha?
Que lo ha sido. Uno de los mejores de Europa y durante mucho tiempo, ¿eh? Ojo que ha ganado 4 Copas de Europa, ¿eh? Lo que pasa que a lo mejor la prolongación de su carrera pues a lo mejor no es tan amplia como la de un jugador como Modric, por ejemplo, o como Kroos, pero Isco ha sido muy, muy grande.
Bueno, en cualquier caso, hoy al Madrid le ha faltado ese punch final para intentar pelear por la Liga. No sé si alguien se quedará con la sensación de que el Madrid hoy ha tirado la Liga, o que no ha querido ir con todo a por la Liga, o que ha dejado pasar la oportunidad de seguir en la pelea por la Liga.
No ha podido.
No ha podido.
No hay que darle más vueltas.
Por cierto, mira, al hilo de esto, Zidane en la tele es de la idea de Manolo, va contigo Zidane, ¿eh? Dice, no creo que Atleti, Barça y Sevilla ganen todos los partidos. Si es así, no ganaremos la Liga.
Bueno, eso es una verdad científica, que el Madrid, el Barça y el Atleti no ganan todos los partidos, es exacto.
Yo creo
científico,
que esto lo decís porque
porque tienen un partido entre los dos.
Hasta
ahí sería imposible. No. Pero reitero que la Liga, parece que no, pero 15 puntos son 15 puntos y los finales de Liga, y ha habido alguno muy, muy, muy emocionante, ¿no?
Dime.
¿No imagináis, Manolo, que el Barça vaya a pinchar con el Eibar o con el Levante o con el Celta, que le queda también un partido? Pero el Barça puede ganar esos partidos y perder el del Atleti. ¿Y a que sí imagináis al Atleti pinchando con los de abajo? Pues por eso yo creo que no se puede descartar al Madrid.
Pero mañana no. Yo reitero que no tengo... Vamos, me gustaría acertar la quiniela. Pero cualquiera de los tres...
Todos.
Por eso, cualquiera de los tres resultados con el Villarreal, yo lo veo a priori posible. No descarto ninguno. El Villarreal tiene algunos jugadores de una calidad extraordinaria. Extraordinaria. Y bueno, veremos mañana,
¿no? El Madrid depende más del Madrid. Lo que pasa es que el Madrid necesita sacar los partidos adelante, necesita gol... Necesita tener un poco de suerte.
Pero cuando caminas tanto en el... Si es que lo estábamos hablando. Caminas en el alambre, claro, en algún momento te
claro,
caes.
Os lo decía antes. Si es que el Madrid está sacando adelante y luchando porque ha vivido mucho tiempo en el alambre. Porque ha ganado partidos en el 90. Lo recordaba antes de que entrasteis en el transistor. Recordamos los partidos con el Elche en el Di Stéfano. Con la Real Sociedad en el Di Stéfano. Con el Valladolid, ya avanzada la segunda parte, el gol de Casemiro. Ha habido muchos partidos que el Madrid resolvió al final. Y al final tiene que estar... Fijaros que estáis diciendo que Modric ha hecho hoy... Que le ha faltado, que no ha estado del todo bien. Para mí Modric ha sido hoy un 7 como mínimo. Lo que pasa es que no ha estado de 10 como en los últimos, pero hoy
contando
Modric...
Contando los partidos de Liga, el Madrid empieza con un empate en Anoeta y luego 3 victorias. Vuelve a pinchar, derrota en Cádiz y luego 2 victorias. Luego 3 pinchazos seguidos. Luego 5 victorias, que es la mejor racha y la única vez que el Madrid ha ganado 5 partidos seguidos en esta Liga. Luego empata, vuelve a ganar, vuelve a empatar, vuelve a ganar, vuelve a perder... Racha de 4, 2 empates, otra racha de 4, empate, gana, empate. O sea, el Madrid es toda la liga así, todo el rato así.
Hombre, pero peor el principio y la mitad de la temporada que ahora. Porque si estabas a 10 puntos y ahora estás a 3, es que perdiste
todo con eso. Pero eso es porque el Atlético de Madrid se ha dejado 16 puntos.
Por eso, es que el Atlético de Madrid en la primera vuelta era
el Madrid.
Si eso va en el debe del Atleti, ¿no?
Si estamos hablando de que el Madrid tiene que ganar los 5 partidos que le quedan, el Madrid, racha de 5 victorias, ya solo ha tenido una en toda la temporada.
Bueno, pues vale ya. Con una vale.
Claro, es que igual con una le vale.
Ya tenemos un antecedente.
No, claro. Pero que con todo y con eso, y con toda la temporada irregular y todas las lesiones, verdad que tiene mucho mérito haber llegado al final. Si fuera de la Copa, que fue una cagada, se puede decir a estas horas, pero en semifinales de Champions, en semifinales de Champions y peleando la Liga. Es verdad que hablar bien no cuesta nada.
Antes has citado el partido de Osasuna. Si el Madrid tiene un buen resultado el martes, tiene la vuelta el miércoles, pues ahí vuelves a tener en la cabeza una disyuntiva importante.
Manolo, si el Madrid empata 0 con el Chelsea el fin de semana contra Osasuna, le pides a Zidane, le imploras a Zidane que salga con el juvenil, es que ni con el Castilla, por si acaso.
¿Y si ganas 2-0? ¿No quieres asegurarte? ¿No quieres asegurarte? No sé. Ese partido de Osasuna tiene su miga, ¿eh?
Todo depende de lo que pase mañana. Por cierto, ¿cuándo sale Alexis Edo? Que no sé si ha salido ya o no, creo que suele salir los domingos por la mañana o por la tarde sale la designación del árbitro. Sí,
para mañana. El martes,
mañana sale, ¿no?
Mañana domingo sale ya, sí.
Correcto. Manolo, ¿estás acojonado con eso?
¿Con qué?
Con lo del árbitro y Ceferín y todo esto.
No, para nada. Yo no.
¿Tú crees en la honestidad arbitral?
No, yo creo en el equipo. Yo al final...
Que no hay por qué dudar, ¿eh? Ojo,
yo creo en el equipo mucho más que en el tema de los árbitros, aunque se equivocan un montón. A mí dime que estén... Sé que Valverde no, pero los tres centrocampistas...
Como te escuche el martes por la noche rajar del árbitro...
No, si te
acordaré de esto.
Vamos a ver, te diré si se equivoca el árbitro o si tal, pero vamos, yo a priori... ahora mismo me importa mucho más que estén Mendy, Kroos...
No, Mendy, Kroos van a estar. Vamos a ver si al 100%, pero estar van a estar.
En el último partido, en el anterior, el sábado cayó Valverde y el domingo Mendy. O sea que hasta el último minuto, Edu, espérate y no aseguremos quién está, porque eso fue la previa al Cádiz, me parece, ¿no? Tal, sábado, Valverde, que con un contacto positivo. Y Mendy el domingo, o sea que la temporada...
No creo que haya ninguna orden de nadie, porque eso es absurdo, pero yo sí que creo que todo esto ha generado un ambiente
raro.
Raro y una predisposición en contra del Madrid.
Lo que se le vas a mirar con lupa,
a todos los niveles, ya lo vimos el otro día
en Cádiz,
en que es una plaza que ha sido históricamente madridista y yo creo que evidentemente no, si hay un penalti como un castillo, el árbitro no se lo va a comer, eso es evidente, pero en jugadas así fronterizas y tal, pues cuando uno va con una predisposición, pues pasa lo que pasa. Yo de verdad que eso sí que me parece una cosa a tener en cuenta. Yo creo que después de lo que ha pasado, yo creo que nadie va a mirar igual al Madrid.
¿Pues qué?
Que yo creo que no. ¿Crees que un árbitro va a pensar en que en la jugada fronteriza...
No, es lo que te acabo de decir. No, pero es lo que te acabo de decir. Es la predisposición con la que tú sales al campo. Pues hay equipos,
al final
hay equipos que te caen mejor y hay equipos que te caen peor.
Es el cristal con el que lo mire cada uno.
Decís que no, pero si os dais una vuelta por las redes, es un clamor entre el madridismo, la mano de Miranda.
¿Las redes qué? ¿Es un pueblo?
No, las redes sociales. ¿Qué es lo que mueve el mundo en el siglo XXI, Quique?
Yo no sé, es que como están las parejas, los Álamos, los tal, digo, pues las redes es un pueblo que está cerca de allí, de Asturias.
Tengo que estar fuera de ese mundo.
Tenemos que hacerte un tuit, Quique.
Aquí reclaman la mano de Miranda en la segunda parte, minuto, 80 de partido. Sí, pero que de verdad la reclaman.
Es
que no es algo...
El balón, yo reitero, sí, vamos, creo, yo lo he visto dos veces y es fácil, le pega en la mano. El balón en el remate de Casemiro, remata de cabeza a Casemiro y le pega en la mano. Esta temporada se han pitado penaltis como ese, ¿es así?
Ya veremos si el martes se pita o no se pita. Pero creéis en la honestidad arbitral, ¿no? Bueno, después de toda la semana que hemos tenido. Por cierto, para terminar, entiendo que le habéis echado un vistazo y que todo el mundo lo ha visto ya, de la entrevista que hoy hemos leído otra vez de Florentino con los compañeros del diario AS, en la que vuelve a decir que esto está herido de, que el fútbol está herido de muerte, que, bueno, todo esto. ¿Os ha sorprendido algo? ¿Hay algo reseñable que os haya llamado mucho la atención? Aparte de esa autocrítica que ya destacó ayer Edu.
No, a mí no, en la línea de lo que ha estado diciendo, no hay un giro importante, ¿no? Después del varapalo sufrido, ¿no?
Vale. ¿Quique?
No, ha pisado sobre las mismas huellas. Insiste en su teoría de la salvación de los clubs, de la quiebra, de la mala situación económica. Y bueno, más o menos lo que había dicho antes en las dos intervenciones anteriores.
Insisto, yo creo que llama mucho la atención eso. Pero a mí me sigue llamando mucho la atención ese dato de que los jóvenes están cada vez más cerca y más lejos del fútbol. que igual lo que les aleja es la saturación precisamente de fútbol. Igual en vez de meter venga competiciones, venga fútbol, venga partidos todos los días, igual si lo calmáramos un poco, lo haría, sería un poco más atractivo. Pero bueno, oye, es una reflexión al aire.
Me dice algún amigo conocido que el remate no es de Casemiro, que es de Militao, y es verdad, vamos a decirlo, porque, sí. Porque es un señor de esa casa.
No, pues...
Había comentado yo que era de Militao, sí.
Pues has estado atinado.
Es que lo acabo de ver repetido.
¿Cómo cobran las facturas?
En la tele.
Vamos a escuchar
25 veces la jugada.
A uno de los mejores de la temporada del Real Madrid, Thibaut Courtois.
Y me da pena que no ha intentado chutar ahí. Quizás ha visto a Vinho mejor posicionado, y eso es Eren también, que no siempre es un poco egoísta, y quizás a veces le tiene que ser un poco más, porque él tiene un gran tiro y yo creo que ahí igual tenía la opción de tirar. Pero bueno, yo creo que lo vemos bien y va a ser importante de aquí hasta el final de temporada de tenerle de vuelta, y ojalá de jugar bien, que se encuentre bien, y luego por lo que viene también con la selección.
Estaba hablando de la jugada del jugador de Eden Hazard, que en vez de tirar él, cuando todo el mundo esperaba que tirara, se la ha dejado a Vinicius y se ha escurrido el muchacho y no ha podido tirar. Por cierto, ¿Hazard cuánto ha sido? ¿15 minutos, Edu?
Pues ha salido en el minuto 76 y con el descuento 17 minutos.
Bueno, pues ya está. Yo tenía entendido que no volvía hasta que estuviera 300% seguro y bien físicamente, con lo cual se entiende que está bien el muchacho.
Sí, sí. Imagínate. Pero vamos, no para ser titular el martes con el Chelsea, ni mucho menos.
Bueno,
yo tampoco lo descarto.
Yo no, sé que no lo descarto eso.
Yo no lo descarto. No sé, Zidane nos sorprende.
No sé, vamos, por el plan que han llevado con él de reincorporación. Yo creo que la temporada pasada, para jugar el partido con el City, llegaba muy justo, lo arriesgó y creo que no acertó. Y me parece que Hazard necesita un poco más de rodaje.
Pero ya no hay otros partidos. Al final...
Bueno, partido con Osasuna y puede ser titular en la vuelta con el Chelsea en Londres.
En esa valoración del IBEX, es la Champions ahora mismo la que tiene una cotización.
Mira, quitando el otro día que tuvo una serie que no me acuerdo, Alexis lo sabrá, que fueron 2-3 partidos seguidos marcando de Marco Asensio. Igual ahora mismo
en 4 partidos seguidos,
en 4 partidos
en su carrera,
exacto, entre Rodrigo, Asensio y Hazard, llegados a este punto, pues si Hazard ya está bien físicamente y están seguros de que está bien, pues igual te la puedes jugar con Hazard.
Yo creo que juega Vinicius.
No, si Vinicius jugará. Yo te digo Vinicius, Benzema y Hazard. Si juega con tres arriba.
Si juega Vinicius ya veo más complicado que juegue Hazard.
Yo creo que el martes.
Hoy en cuanto entraba ha mandado a Vinicius a la derecha, al otro lado.
Sí,
para no quedarse con la izquierda.
No rinde igual.
Ah, ya, amigo, claro. Pero cuando tienes muchos jugadores para el mismo sitio, pues es lo que tienes que hacer. Igual que si fichas media punta, si no juega tu equipo con media punta, pues claro, tienes que buscarle.
Yo creo que cuando juegas contra un ex equipo siempre tienes un nivel de motivación muy alto.
Se lo digan a Luis Enrique.
Claro. A Luis Enrique y a muchos jugadores.
Por ejemplo,
¿no?
Hay más, pero este se motivaba especialmente.
Yo no descartaría que con el Chelsea jugara otra vez con la defensa de 5, como ha acabado hoy.
Bueno. No lo sé.
No lo descarto. Y si entran los tres centrocampistas, Casemiro, Kroos y Modric, ya solo quedan dos sitios arriba. Claro.
No, eso sí.
También es verdad que Luis Enrique hacia el Madrid sentía rencor. Yo no creo que Hazard sienta rencor hacia el Chelsea. Pero sí que creo que ese componente de motivación siempre lo tienen los jugadores y eso. Y los entrenadores, sobre todo los que son así estilo Simeone, cabalísticos y tal, lo suelen tener en cuenta.
Y sin embargo, con ese componente luego es mucho más duro cortarse a la hora de marcar un gol. Si tienes ese componente de revancha, de ganas de ese equipo, luego encima tienes que aguantar. Muchos jugadores efectivamente no celebran sus goles, pero yo creo que por dentro están más que felices, ¿no?
Yo creo que si marca en semifinales de Champions contra el Chelsea, yo creo que no le va a importar celebrar.
Ojalá.
Manolo, un abrazo muy grande, hablamos pronto.
Un abrazo a todos, buenas noches.
Adiós, Quique.
No, simplemente que no creo que vaya a jugar con tres centrales contra el Chelsea, ¿eh? El Chelsea juega con tres delanteros, es el mismo caso del partido Liverpool. Contra el Liverpool. El Liverpool metía tres delanteros, el Chelsea juega con tres, es muy difícil que juegues una defensa 3-3. Entonces,
¿y crees que juega Hazard o no?
Una defensa de 4. ¿Eh?
¿Crees que juega Hazard o no?
De titular, no.
Vale.
Yo no creo. Pero bueno, quiero decir, si están en condiciones, ojo, hablo, si están bien Carvajal y Mendy, lo lógico es que juegue Carvajal-Mendy, Carvajal y Mendy en las bandas y dos centrales, sería lo lógico. A lo mejor no quiere tomar la determinación de quitar a uno de los centrales porque han estado todos bien, no sabe si quitar a Barán, si quitar a Militao, quitar a Nacho, y entonces hace la política de los tres centrales, bien, pero contra un equipo que te ataca con tres delanteros, yo nunca me pondría tres centrales.
Y que no esté sentado en un banquillo ganando un pastón. Un abrazo, Quique.
¿Ganando un pastón en el banquillo o aquí?
No, en el banquillo,
Ah, claro, eso es lo que quieres ganar, decirte, claro.
Si quieres ganar un pastón, esta profesión no es la indicada. Cuídate, un abrazo.
Venga, buenas noches.
Adiós, hijo. Eduardo, lleva paraguas, ¿eh?
Sí, porque de aquí al coche me cojo una buena mojadura. No ha parado de llover en Madrid.
Bueno, te quejes.
Están arreglando aquí el
coche. Oye, por cierto.
Llueve con fuerza.
Que es una gilipollez como un castillo. Pero la imagen que da en la tele, ostras, que están ahí atendiendo a los compañeros y hay alguien sujetándoles, creo que era Carvajosa, sujetándoles con el paraguas. Coño, no pueden coger los jugadores o Zidane, no pueden coger el paraguas y taparse ellos.
Sí, alguno vi el otro día, pues no sé si a Jürgen Klopp o a quién, cogerlo con más naturalidad.
Que no pasa nada, hombre, hay que coger un paraguas.
No pasa nada.
Un abrazo, Edu, hasta mañana. Lo próximo para el Madrid, lo dicho, el martes, Champions contra el Chelsea, partido de ida de semifinales en Liga, recibe a Osasuna el sábado que viene a las 9. Veremos a ver si es importante de cara a la Liga ese partido o no, dependerá de lo que pase mañana. Y para el Betis, lo próximo es el domingo a las 2 de la tarde, visitando a un tocado y necesitado Valladolid. Precisamente para Valladolid vamos.
El transistor, Aitor Gómez.